Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Continúa la búsqueda a esta hora de dos personas que presuntamente participaron ayer en el asesinato de Borja Villacís, el hermano de la que fuera vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís. La investigación apunta a que murió en una especie de emboscada en la carretera del Pardo, en el norte de Madrid, tras haber quedado con las personas que le dispararon. El motivo de ese encuentro no está todavía claro, pero podría tener que ver con una discusión entre grupos rivales. El caso es que bloquearon el coche en el que viajaba la víctima y poco después abrieron fuego. Borja Villacís murió en el acto. Hay también otro herido, su acompañante, que resultó herido por arma de fuego y que a continuación fue trasladado al hospital. Hasta el momento solo hay una persona detenida. Se trata de una mujer de 52 años con antecedentes y vinculada a un clan de Vargas en Toledo. Fue arrestada en una gasolinera al sur de Madrid. Poco antes, ella y otro hombre habían sido grabados. Se les ve perfectamente en un vídeo. Estaban en un descampado cambiando la matrícula del coche desde el que presuntamente dispararon a la víctima. Uno de los dos sospechosos que ahora mismo se busca es el hijo de esta mujer que se encuentra arrestada. En este asunto nada parece casual y el propio ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha avanzado que puede haber resultados a corto plazo. Vamos, que la policía debe tener bastante clara ya la línea de investigación. La víctima, Borja Villacís, tenía antecedentes por su relación con grupos neonazis y ultras y actualmente su nombre figuraba en una investigación por narcotráfico en la Audiencia Nacional. En este círculo trabaja la policía. Estamos prestando atención a este caso en concreto por la notoriedad de Begoña Villacís, la hermana de la víctima. Pero bueno, si somos realistas, no es el primer asesinato en el ámbito del narcotráfico ni va a ser el último. Las zonas con más actividad de narcotráfico tienen también más ajustes de cuentas, que es lo que parece este caso, y eso muchas veces acaba en asesinatos. Hay zonas especialmente calientes, como puede ser la Costa del Sol, el Campo de Gibraltar o también las grandes ciudades. Según el último balance de criminalidad del Ministerio del Interior, los asesinatos consumados es uno de los factores que más ha aumentado en la estadística de este año 2024. Ya se superan los 90 y casi 300 tentativas. No todos tienen que ver con el mundo del narcotráfico o el crimen organizado, pero sí que es un factor importante en estas cifras. No se puede decir, pese a todo, que España tenga un problema incontrolable con este tipo de crímenes, o al menos no se puede decir que lo tenga más grave que cualquier otro país de nuestro entorno. Ahora mismo Francia, o por ejemplo también los Países Bajos, lo tienen más complicado. Nuestro país no es un remanso de paz y las redes del narco son cada vez más peligrosas en toda Europa, pero también es verdad que la labor de la policía o la Guardia Civil es bastante intensa y da sus frutos, teniendo además en cuenta que España es además uno de los puntos principales por donde entra en el continente europeo la droga. Además de esto, hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues seguro que el nombre te suena. Daniel Sancho ha pactado con la Fiscalía una multa de 450 euros por dar un puñetazo a un joven hace 5 años en Madrid. Estaba en una discusión por un taxi. Sancho ha declarado por videoconferencia desde la cárcel de Tailandia, en la que se espera sentencia al juicio por el crimen y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta en agosto del año pasado. Regresa la tensión a la frontera entre Israel y el Líbano con intercambio de disparos entre ambos países. El gobierno de Netanyahu ha movilizado a 50.000 reservistas adicionales que se suman a los 300.000 que se llamaron a filas cuando comenzó la guerra con Hamas en la Franja de Gaza en el mes de octubre. Y los creadores de dos fármacos antiobesidad, el famoso Ozempic, premios Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica de este año. Son 5 líderes mundiales en el campo de la endocrinología. Y hoy se ha inaugurado en Madrid el primer Congreso Internacional Jordán 2024, organizado por la Compañía de Jesús para analizar las causas estructurales de abusos de poder en el seno de la Iglesia desde una perspectiva teológica y espiritual. Además, se van a analizar hasta el viernes las relaciones eclesiales y la dimensión estructural del abuso y posibles propuestas para un futuro esperanzador. Y también contamos que en la audiencia a los participantes en un encuentro sobre la crisis de la deuda de los países del sur, el Papa ha demandado una nueva arquitectura financiera internacional, audaz y creativa, con normas éticas que tutelen las negociaciones.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
España juega en Badajoz, camino de la Eurocopa.
La selección española de Luis de la Fuente juega hoy el primero de los partidos amistosos antes de la Eurocopa. Esta noche, 9:30, nuevo vivero, España-Andorra, Miguel Ángel Díaz.
Primero de los dos amistosos antes de que Luis de la Fuente realice los tres descartes y se quede con los 26 definitivos. Se han quedado en Madrid Olmo y Rodri, que no participarán en el partido, al igual que los tres campeones de Europa, Carvajal, Nacho y José Lu, ni Laporte. Pueden debutar con la selección absoluta Fermín, que tiene opciones de colarse en la lista definitiva, y Ayoce. Se va a llenar el nuevo vivero de Badajoz con capacidad para 13.000 espectadores.
Noticias de la mañana. Ducati hace oficial el fichaje de Marc Márquez y Novak Djokovic opera hoy del menisco, se pierde Wimbledon y es duda para los Juegos Olímpicos de París. Esta tarde, 8:30, quinto partido de la serie Unicaja UCAM Murcia. El que gane jugará la final de baloncesto contra el Real Madrid.
Hasta las 4 de la tarde con todo esto y mucho más, por supuesto, aquí en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hoy sale a la venta la equipación del Real Madrid para la próxima temporada, pero de momento no la del fichaje estrella de este año, que ya sabes que es Kylian Mbappé, ¿eh? De momento esta camiseta habrá que esperar un poquito más, pero vamos, en cuanto salga a la venta ya sabes que se va a agotar en nada. Quedan por cerrar todavía muchos flecos de este fichaje. Hay muchos millones en juego, claro. Y eso que poco a poco vamos conociendo las cifras astronómicas que hay detrás de este grandísimo fichaje. Para empezar, el jugador va a tener una ficha de 30 millones de euros brutos, más bonus por objetivos. No está mal, ¿verdad? Y se queda además con el 70% de los derechos de imagen a partir de su llegada a Madrid y con el 100% de los que había adquirido antes. Melchor Ruiz es nuestro compañero de COPE Deportes, que sigue habitualmente al Real Madrid y que ha estado con la calculadora pues haciendo números con todas estas cifras, como decimos, que son astronómicas. Melchor, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Con todo esto de lo que estamos hablando, estos datos que acabo de citar, ¿se va a convertir Mbappé en el jugador mejor pagado de la plantilla?
Sí, normalmente hay que decir una cosa, que el Real Madrid mantiene una norma que no está escrita, que es no alterar demasiado lo que es el equilibrio salarial en el vestuario, por aquello de envidias y de que vayan a pedir más y estas cosas. Pero en principio va a ser, es que lo de los bonus que has dicho es muy importante, porque los bonus por objetivos pueden incrementar de manera notable los ingresos que va a tener el futbolista francés. Pero sí, va a estar en lo más alto. Antes estaba Toni Kroos, que ya sabes que deja
el
fútbol.
Se retira.
Estaba Modric, estaba Vinicius, estaba Junior, pues quizás un poquito más. Lo que hay que decir es que después de todo este periplo de la operación de Mbappé a lo largo de todos estos años, la última intentona seria fue en el 2022, que el Madrid ofreció 200 millones de euros al Paris Saint-Germain, que ni respondió. Bueno, le va a salir más barata dos años después la operación al Real Madrid, que hace dos años, que tenía que haberle pagado un traspaso, porque ahora llega libre. Evidentemente, hay una serie de primas y demás que van a portar el Real Madrid, pero le va a salir más barato que hace dos años.
Ha sido el fichaje que más ha costado, porque llevamos, pues eso, más de dos años largos, ¿no?, hablando de Mbappé como bueno, posible
bueno, desde
jugador del Real Madrid.
Desde el 2017.
Ah, o sea, mucho más.
Sí, mucho más. Cuando estaba en el Mónaco, yo creo que fue la primera.
Pero era un chaval entonces, ¿no?
17 añitos, sí. Empezaba a disputar ya partidos con el primer equipo del Mónaco, muy jovencito. El Paris Saint-Germain se interesó por él, el Real Madrid estuvo muy rápido, hizo un acuerdo con el padre, pero que luego se retractó, porque en aquel momento recordarás que estaba la BBC en el Real Madrid, Bale, Benzema
y Cristiano,
¿no? Y entonces estaban en su máximo esplendor y el padre le dijo, ve, es muy jovencito, no, yo creo que le vendría mejor estar unos años.
No ha tenido mal ojo el padre, ¿eh?
Sí, bueno, luego entre el padre y la madre lo han llevado bastante bien, por lo menos desde el punto de vista económico. Y bueno, estamos hablando, sí, va a ser el mejor pagado, lógicamente, pero no una diferencia sideral del resto de compañeros, porque es algo que, insisto, en el Real Madrid lo mantiene muy bien. Como lo has explicado bien, ayer lo anunciamos, tiene un valor de mercado de 180 millones, él como jugador. Había llegado a tener hasta 200, que fue cuando lo ofreció el Real Madrid. Como te digo, el Real Madrid no paga traspaso, esos 30 millones brutos más bonus que le pueden intensificar muchísimo los ingresos. Tiene una prima, además de fichaje, de unos 50 millones. 100% de los derechos de imagen que ya tuviese él adquiridos y de los nuevos, como apuntaba, 70-30, pero que, claro, si juntas Marca, Real Madrid y Kylian Mbappé, pues eso se multiplica. Si te Forbes, el último informe que hizo sobre los ingresos que generaba por año por publicidad, hablaba de unos 20 millones de euros.
¡Qué barbaridad!
Y eso solo teniendo en cuenta los cuatro patrocinadores o marcas principales. La Nike, que es la que le viste en lo deportivo, y luego Hublot, Loewe o Oakley. Solo con esos cuatro, 20 millones. Si juntas eso con el Real Madrid, pues evidentemente se multiplican los porcentajes, los ingresos y bueno, es una máquina de hacer dinero.
No, está claro. Está claro que viene para 5 años, ¿no?
5 temporadas, hasta junio del 2029. Hoy precisamente va a disputar su primer partido, ya conociéndose oficialmente que va a ser jugador del Real Madrid con la selección francesa, va a ser el Metz, va a ser el primero de los dos amistosos que tiene la selección gala antes de iniciar la Eurocopa el próximo día 14.
Y después de esa Eurocopa será ya presentado como jugador del Real Madrid.
Sí, pero eso va a ser otra de las fechas que habrá que coger la calculadora, porque la Eurocopa termina el 14. Todo va a depender de hasta dónde llegue Francia en la Eurocopa. A partir de ahí, Kylian Mbappé tendrá, como todos los jugadores que participan en estas competiciones, pues sus vacaciones. Pero esto hay que añadir el episodio del Bernabéu y los conciertos. Quiero decir, las fechas...
Claro, hay que buscar la fecha también.
Hay que juntar agendas de Real Madrid, de Mbappé, más las fechas de los conciertos.
Con lo que va a ganar, si se queda sin un par de días de vacaciones, tampoco le va a pasar nada.
Bueno,
digo yo, ¿no?
Ya te digo yo que va a tener vacaciones, va a tener presentación, lo que da igual. Yo recuerdo una presentación de Ronaldo Nazario. El día 31 de agosto, el último día del mercado, fue presentado en agosto. Yo he preguntado alguna vez en el Real Madrid sobre las fechas hace tiempo y me decían que, bueno, si no se puede hacer en julio, se hace en agosto y no hay ningún problema. Lo que parece sí más claro es el dorsal. El dorsal número 9, que curiosamente es el que llevó Cristiano en su primera etapa en el Real Madrid.
Sí, sí, sí.
Y que dejó vacante la pasada temporada Karim Benzema, porque es la pasada temporada...
Pues nada, le está esperando a él, a Kylian Mbappé. Melchor, gracias.
Un abrazo.
Pues nos lo comentaba nuestro compañero, según la última lista Forbes, publicada el año pasado, Mbappé genera ahora mismo 20 millones de euros al año en publicidad, pero se espera que esta cifra se incremente con su llegada al Real Madrid. ¿Pero por qué? ¿Por qué genera tantísimo dinero un deportista? ¿Por qué se espera que la unión entre un jugador y un equipo como el Real Madrid se vaya a convertir en una auténtica mina de oro? Sara Moro es coordinadora académica del Máster Universitario en Dirección y Gestión Deportiva de la Universidad Internacional de La Rioja. Sara, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Estás, lógicamente, Sara, con la llegada de Mbappé, fichando a un gran jugador, pero estás fichando también a una marca enorme.
Enorme, la verdad es que sí. Bueno, pues es cierto que tanto el Real Madrid como Mbappé son dos marcas muy, muy fuertes, ¿no? Y ahora, pues en el momento que unan fuerzas, pues la forma de generar ingresos, por un lado, pues el Real Madrid en los últimos años es innegable que ha sido una máquina de hacer dinero, con los resultados deportivos que ha tenido, ha ganado 6 Champions en los últimos 10 años, y las inversiones que ha hecho en los distintos jugadores, pues que le han salido bien, ¿no? Entonces, en este caso, pues la exposición que tiene el Real Madrid, cada vez tiene más patrocinadores y de más cuantía, ¿no? Un ejemplo, pues los 3 patrocinadores que llevan la camiseta actualmente, Adidas, Fly Emirates y HP, que le generan alrededor pues de una cantidad cercana a los 240-250 millones de euros. Entonces esto ahora mismo obviamente se va a incrementar por la exposición de estos patrocinadores, va a crecer obviamente gracias a Mbappé, y a su vez Mbappé se va a ver beneficiado también porque va a tener nuevos acuerdos y nuevas llegadas a... Pues a unas empresas gracias a estar asociado con el Real Madrid.
Claro,
¿no?
Aquí las dos partes salen ganando. Lo curioso es que Mbappé ha conseguido quedarse con el 100% de los derechos de imagen que tenía antes de su llegada al Real Madrid, y aquí ha conseguido el 70%, que es el porcentaje más alto que ha conseguido un jugador en el club blanco.
Sí, en un poco la estructura y la política que lleva el Real Madrid con los grandes jugadores, normalmente los grandes fichajes, pues el 50% de lo que se genere en sus derechos de imagen era para el Real Madrid y 50% para el jugador. Y en este caso sí se empieza a hablar de que para el club sería un 20% y para el jugador un 80% o un 70%, por ahí andan las cosas.
Claro, al Madrid la jugada la ha salido también perfecta. Es verdad que ha tenido que esperar, como nos contaba Melchor, nuestro compañero hace un momento, muchos años para poder ficharle, pero ahora mismo no tiene esa cláusula de rescisión, no ha tenido que pagar dinero por Mbappé y al final, pues, tener a un jugador, el mejor jugador del mundo, con esa imagen y con todo lo que proyecta y todo lo que vende, pues eso significa también tener una importante fuente de ingresos.
Claro, al final, como hemos dicho antes, las dos partes ganan, ¿no? Mbappé en estos momentos es el noveno jugador en tener seguidores en las redes sociales y el Real Madrid, pues obviamente va a hacer que su exposición con esta fusión, ¿no? Y con esta relación sea muchísimo mayor. En el PSG, por ejemplo, pues su posicionamiento era diferente, el posicionamiento que tenía Mbappé era un poquito más localizado, ¿no? Porque la liga francesa, pues bueno, no es una liga tan competitiva como puede ser la Premier o la Liga Española, y entonces pues su posicionamiento en redes sociales era un poquito más local, ¿no? En ese sentido, es verdad que a nivel internacional tiene una exposición gracias a ganar el Mundial con Francia, la exposición que tiene Francia en sí, pero sí es cierto pues que el Real Madrid en ese sentido le va a dar también otra visión, le va a dar llegada a mercados donde el Paris Saint-Germain no tenía tanto acceso, ¿no? Pues, por ejemplo, el mercado latinoamericano, que quizás pues por el hándicap del idioma, el francés versus español, pues se hace un poquito más complicado llegar. Entonces, en este caso, pues sí que se va a ganar en muchos seguidores en las redes sociales, y de hecho yo creo que ya se está notando que en estos primeros días, que aún no ha sido presentado, ¿no? Y el jugador está concentrado con la selección francesa y ya se está notando.
Sara, te pregunto, ¿el efecto Mbappé va a ser similar a algún otro que hayamos vivido anteriormente, por ejemplo, con Messi o con Ronaldo, o lo va a superar?
Pues, a ver, obviamente ahí tenemos que no se puede predecir el futuro, ¿no? Tenemos que ver un poquito cómo van a llegar las cosas y qué va a pasar el día de mañana. También influye mucho, por ejemplo, en este tema, las lesiones. Si a Mbappé le respetan las lesiones, esperemos que sí, los próximos años, se va a convertir, por supuesto, pues en una marca, su persona se va a convertir en una marca, como en su día lo fue David Beckham, Cristiano Ronaldo, el tiempo lo dirá, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que Beca, Mbappé cuenta con una parte, entre comillas, más negativa, ¿no? Y es que no tiene a día de hoy un rival con quien ejercer esa dualidad que en su día podían ejercer Cristiano Ronaldo y Messi. Uh-huh. Que al final, pues, Cristiano Ronaldo y Messi marcaron una época los dos. El uno hacía mejor al otro y el otro hacía mejor al uno. Y al fin y al cabo, pues, hacían que sus equipos pelearan por las victorias y por estar en lo más alto, ¿no? Entonces, el tiempo lo dirá, pero bueno, todo apunta a que está llamado a producirse el efecto Mbappé.
Pues tras la Eurocopa comenzará la era Mbappé en el Real Madrid con todo lo que se supone. Sara Moro, coordinadora académica del Máster Universitario en Dirección y Gestión Deportiva de la Universidad Internacional de La Rioja. Sara, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, un abrazo. Sleep to late nights and then alone conversations with a stranger.
Con el calor que tenemos estos días, pues lógicamente todos bebemos más, ¿no? Bebemos agua o también refrescos. Bueno, pues detrás de este gesto que estás escuchando, cada vez que abrimos una botella de agua o una lata de un refresco, como era este caso, pues además de la bebida, estamos ingiriendo también microplásticos y otras muchísimas partículas. Lo ha constatado un estudio del Grupo de Investigación en Química Analítica Aplicada de la Universidad de La Laguna y la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, después de analizar 73 muestras de bebidas envasadas en botellas de plástico, vidrio, latas y bricks. En el agua, en la cerveza, vino, refrescos, zumos, preparados de té y bebidas energéticas o isotónicas que han analizado, pues han llegado a localizar 1.521 micropartículas. Le voy a preguntar qué eran exactamente a Javier Hernández Borges, que es catedrático de Química Analítica y coordinador de este grupo de investigación. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿De qué micropartículas estamos hablando? ¿Cuáles son las más habituales que habéis encontrado, Javier?
Bueno, pues estamos hablando fundamentalmente entre un 77 y un 86% de lo que nosotros denominamos partículas de naturaleza celulósica. Y de esas, pues el 82% de todas son fundamentalmente fibras, ¿no? Para que se entienda, ¿no? Las partículas, estas fibras de naturaleza celulósica pueden ser fibras naturales, como el algodón o el lino, que se han desprendido pues de nuestros propios tejidos, o pueden ser también de origen, digamos, semisintético, como el rayón o la viscosa. Es decir, aproximadamente la gran mayoría de ellas son celulósicas, y luego tenemos entre un 14 y un 22% que son, digamos, 100% sintéticas. Y la mayoría de ellas son de poliéster, del poliéster que tenemos también en nuestra ropa, ¿no?
Pero Javier, me llama la atención cómo tejidos que tenemos en nuestra ropa, sean naturales, como el algodón, el lino o sintéticos, acaben en una bebida. Me imagino que las bebidas obviamente llevan un proceso de filtrado.
Sí, efectivamente, las bebidas normalmente se filtran. Lo que pasa es que con nosotros en nuestro día a día, con el uso de la ropa de manera cotidiana, pues nuestra ropa, digamos que emite a la atmósfera lo que llamamos partículas aerovagantes o microplásticos aerovagantes. Entonces, en cualquier entorno cerrado, tanto cerrado como abierto, ahí tenemos estas partículas que están viajando y que de alguna manera pues pueden acabar pues en los alimentos, en las bebidas, en este caso, ¿no?
Claro, cuando hablamos de micropartículas, es que son muy micro, muy minúsculas.
Sí, nosotros hablamos del orden de 45 micras para arriba, entre 45 micras y 5 milímetros, es lo que nosotros hemos estudiado. Y fundamentalmente las que se han encontrado pues son con un tamaño inferior a 1000 micras, o sea, menos de un milímetro. No las podemos ver, normalmente no se ven. Y las más pequeñas que hemos visto son del orden de 45 micras, porque de momento, desde un punto de vista metodológico, no podemos ir más allá a determinar partículas más pequeñas, pero sí es cierto que son del orden de micras, ¿no? De 45 micras hasta incluso un milímetro.
¿Cuál es la bebida en la que más micropartículas habéis encontrado?
Pues en la gran mayoría de la bebida en la que mayores concentraciones hemos encontrado, pues fundamentalmente han sido las cervezas, con una media de 95 partículas por litro, y la que menos, pues agua, de en torno a unas 7 partículas por litro. De todas maneras, de las 73 muestras analizadas, ha habido alguna que no contenía ningún tipo de partícula, ¿no? Hablamos siempre de concentraciones medias, siendo la concentración media total en torno a unos 42.
Y Javier, ¿hasta qué punto es peligroso consumir estas micropartículas?
Pues de momento poco sabemos al respecto, ¿no? Hay pocos estudios en la bibliografía que hablen del efecto que pueda tener la ingesta de este tipo de partículas por parte del ser humano, y también hay estudios todavía contradictorios, ¿no? Se cree que, bueno, o se piensa que pueden provocar inflamaciones de algunos tejidos, estrés oxidativo, alterar de alguna manera el sistema inmunológico. Pero la realidad es que todavía contamos con muy pocos estudios y no conocemos en profundidad los efectos que puede tener la ingesta de estas partículas por parte del ser humano. En cualquier caso, hay que estar tranquilos, o el mensaje que me gustaría transmitir es un mensaje de tranquilidad. Y de que bueno, que en estos momentos la investigación está yendo hacia tratar de aclarar esto, de ver realmente qué efectos son los negativos que pueden tener sobre la salud, si es que los tienen, a tratar incluso de disminuir la presencia de estas partículas en los alimentos, de controlarlo. O sea, hay que tener en cuenta que los microplásticos, este tipo de micropartículas, son, digamos, de alguna manera relativamente recientes, o hemos sido conscientes de este problema de manera relativamente reciente. Y por eso, bueno, la investigación y la legislación pues se están moviendo precisamente en esta línea, ¿no? En tratar de aclarar esto para que podamos todos consumir de manera segura cualquier tipo de alimento, ¿no?
Ese es el objetivo, desde luego, y por eso hay que seguir investigando. Javier, muy amable, gracias por atendernos.
Y gracias a ustedes.
Está por aquí Mónica, eso quiere decir que nos trae un mensaje ya de Legalitas.
Claro que sí, Pilar, que el número al que más llamas seguro que sí es el de Legalitas. Claro que sí, seguro, porque como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales del día a día, pues no puedes parar de llamar. Un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales. ¿Y tú? ¿Eres ya de Legalitas? Ya sabes, llama al 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Adiós a las clases, los exámenes, los deberes.
Bye, bye.
Llegan por fin las vacaciones.
Y hasta el 23 de junio todos los juguetes tienen un 20% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés.
En marcas como Lego, Barbie, Paw Patrol,
Gabby Dollhouse, Nancy, Dragon Ball y muchas más.
Todos los juguetes con un 20% de regalo.
Para comprar más y más juguetes.
En Hipercor y El Corte Inglés. En tienda web y app.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Infórmate en upsa.es. Ahora, con importantes descuentos. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En la República Democrática del Congo, el resurgimiento de la violencia de grupos armados ha provocado que casi 6 millones de personas se hayan tenido que marchar de las provincias de Ituri, Kivu del Norte o Kivu del Sur. Junto a esta violencia viene aparejada la falta de libertad religiosa que hay en el corazón del país africano. Hace apenas unos días conocíamos la noticia de que un grupo de 14 cristianos, la mayoría de ellos chicos jóvenes, fueron asesinados brutalmente por un grupo rebelde por rechazar convertirse al Islam en Eringeti, en Kivu del Norte.
En República Democrática del Congo, creo que la población que más ha sufrido las consecuencias de la guerra de los grupos armados es la población de la provincia de Kivu del Norte. El grupo se llama Alianza de Fuerzas Democráticas y ha hecho sufrir mucho a la gente, ocasionando la muerte de muchas personas y el desplazamiento de miles de personas.
En la ciudad de Kinshasa, en la capital del Congo, vive el hermano Luanga Kakulia, quien acabas de escuchar. Es misionero comboniano y periodista y conoce muy bien la realidad que, por desgracia, azota su país desde hace más de 30 años.
El modus operandi de este grupo de alianzas de fuerzas democráticas es que ellos no utilizan las armas modernas como las conocemos. Ellos utilizan cuchillos, machetes, y entran en un pueblo de día o de noche, matan a la gente con machete, o sea, degollan a la gente, las estripa, es horroroso, es un horror.
Lo has escuchado, estos grupos armados y en concreto el grupo del que nos habla el hermano Luanga. La Alianza de Fuerzas Democráticas, que tiene vínculos con el Estado Islámico, actúa siempre de la misma manera. Las aldeas de la provincia son saqueadas e incendiadas y los rebeldes obligan a sus vecinos a abandonar el cristianismo. Sin embargo, detrás de estos ataques no hay solamente un motivo religioso, existe también una razón económica. Y es que suelen ser zonas ricas en recursos naturales, como el cacao, la madera o incluso el oro, y lo que pretenden es explotar estos terrenos y también instaurar campamentos de entrenamiento. Los mejores corresponsales de guerra que tiene la Iglesia son sus misioneros, aquellas personas que permanecen en estas zonas en las que el conflicto y la violencia son una constante y entran en escena a diario.
En esa zona de conflicto, la Iglesia es el buen samaritano, siempre está ahí con su presencia, denunciando, animando a las autoridades a proteger a la población, porque es la que más está sufriendo de esta realidad. Y hace más de 10 años fueron secuestrados 10 sacerdotes asuncionistas que hasta ahora no sabemos si están vivos, si están muertos, no sabemos dónde están.
Pues la incertidumbre no cesa, como escuchábamos, pero las parroquias siguen vivas y la Iglesia sigue acompañando a la gente en este momento de dolor. Continúas en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Miércoles 5 de junio, el calendario nos indica que ya hemos entrado en la recta final del curso académico. De hecho, estos días miles de estudiantes de segundo de bachillerato de toda España se están examinando de la EBAU, la prueba de acceso a la universidad. Un curso sobre el que padres y profesores coinciden en la preocupación que existe sobre el uso excesivo de pantallas y dispositivos electrónicos. La plataforma Cyber Guardians ha elaborado un informe en el que concluye que su adicción aumenta los problemas de salud mental en menores. Alex Romero es uno de sus integrantes y pasaba esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE.
Sí que hay que mirar bien si el niño se priva de sueño, si descuida actividades importantes como el contacto con la familia, las relaciones sociales, de que está plenamente conectado, que no tenga ningún tipo de límite en el uso, de que mienta sobre si está jugando o no está jugando, si se aísla, si está irritado o si de alguna forma se pone eufórico cuando logra conectarse. Estos son señales de alarma que padres y educadores debemos vigilar atentamente.
El 52% de los españoles consideran que la ocupación es una preocupación real en nuestro país. De hecho, en este momento se registran de media 40 ocupaciones al día, según los últimos datos del Ministerio del Interior. En Herrera en COPE, Fernando Saldaña, director comercial y de marketing de Movistar Prosegur Alarmas, ha dicho que las nuevas tecnologías están mejorando los sistemas de protección de nuestros hogares.
Y pensamos que el desarrollo de las nuevas tecnologías, las capacidades de inteligencia artificial, de capacidades de vídeo, el desarrollo de las aplicaciones móviles, van a provocar que este mercado crezca, que llegue hasta duplicarse en los próximos años.
Del calor intenso a las tormentas en solo 48 horas es lo que vamos a vivir estos días en España. Hoy miércoles los termómetros llegarán incluso a los 40 grados en el Valle del Guadalquivir, pero el fin de semana llegarán las lluvias muy fuertes en toda la mitad norte. Atención a las personas que tengan problemas respiratorios porque regresa la llamada calima, que no es otra cosa que polvo en suspensión. Y tenemos noticia a esta hora, a la 1:32. Noticia Orange Empresas. Gloria López Navas.
La ley antifraudeo, la ley Crea y Crece, impondrá muy pronto el uso de programas de facturación electrónica para gestionar toda la actividad económica de las empresas. Independientemente del nivel de facturación de las compañías, estima que todas las pymes podrán tenerlo operativo a finales de 2026. Pero más allá de la fecha de adaptación, lo relevante es que los empresarios sepan elegir bien el programa y software que servirán para este fin. En este sentido, los expertos recomiendan escoger aquellos que certifican que trabajan bajo los parámetros de las nuevas leyes, que impidan la contabilidad B y que estén en plena comunicación con la tesorería pública.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para simplificar tus tareas administrativas. Organiza tus facturas y gastos de forma ágil, ahorrando tiempo y esfuerzo. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Y a esta hora la policía sigue buscando a los dos presuntos autores materiales del asesinato de Borja Villacís, el hermano de la que fuera vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. Se dieron a la fuga después de tirotearlo, pero la policía les tiene ya identificados. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Uno de ellos es Kevin, el hijo de la mujer que ya fue ayer detenida.
Sí, por tierra, mar y aire busca la Policía Nacional ahora mismo a esos dos hombres fugados desde hace 24 horas, pertenecientes a un clan narco de Vargas en Toledo. La búsqueda podría haberse trasladado en estos últimos minutos a Valdemoro, localidad del sur de la Comunidad de Madrid, donde hay un gran despliegue policial a esta hora. Como decías, se busca a un joven no español y también a otro, a Kevin, de unos 30 años, hijo de la mujer arrestada ayer con antecedentes policiales en la Plaza Elíptica, a bordo de un BMW gris alquilado y a unos 20 kilómetros del lugar del tiroteo mortal en la M612 en El Pardo, término municipal de Madrid. Con ese BMW persiguieron hasta dar caza al C3, donde Borja Villacís iba como copiloto. El grupo de homicidios considera a estos dos fugados autores materiales de los disparos que acabaron este martes con la vida de Borja Villacís, 41 años, y que hirieron de gravedad a su amigo Luis, ingresado, aunque no se teme por su vida. Los disparos se efectuaron con un subfusil de asalto de gran calibre 7.62 y con una escopeta de caza. Fueron a bocajarro e impactaron en el pecho y en la cabeza de Borja Villacís. Le causaron la muerte de manera casi instantánea. Un testigo grabó el momento en que los supuestos asesinos cambiaban después las matrículas de ese coche, del BMW.
Mirales, mirales, están tirando las placas ahí detrás.
Ahí, ahí, acabo de pasar delante. No, no
puedo creer. Mira, se va con la placa por ahí.
Las va a esconder.
Mira, ya hay otro tío ahí detrás. Ostras.
Acaban de pasar por delante.
Mira, mira, y el otro, mira el otro.
Está escondido algo.
Otros testigos contaban lo que habían visto en el lugar de los hechos, cerca de un restaurante en El Pardo.
Sí, han empezado a llegar la policía y por lo visto han salido corriendo. Alguien se ha bajado del coche y ha salido corriendo.
Pues los coches de policiales y coches ahí aparcados en doble fila, en una carretera con tránsito, y nos sorprende verlos ahí debajo de un árbol, entre los arbustos.
Ramón, hay un tercer coche implicado en todo este asunto, ¿no?
Sí, un tercer coche azul, donde viajaba un segundo acompañante del fallecido, del asesinado Borja Villacís, y donde fue trasladado, al parecer, el amigo herido hasta la Fundación Jiménez Díaz. Mientras se está practicando ya la autopsia al cuerpo de Borja Villacís, la policía investiga si todo se debió a un ajuste de cuentas encargado por una narcomafia hispanoamericana por alguna deuda que pudiera tener Villacís, o si este había quedado con sus verdugos para discutir alguna diferencia o incluso pegarse, y que el tema derivó finalmente en ese tiroteo mortal.
La víctima, Borja Villacís, Ramón, estaba siendo investigado en la Audiencia Nacional, entre otros asuntos, por narcotráfico.
El juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional investigaba a Borja Villacís en el marco de una operación a gran escala contra el tráfico de drogas. Se investigaba si el asesinado Villacís pertenecía a una destacada narcobanda y si era el encargado de vigilar el almacén donde se guardan grandes alijos de cocaína. Borja Villacís, miembro de bandas de extrema derecha desde su juventud, ligadas a Ultrasur, ya fue detenido hace 10 años con apenas 30 por apalear a un joven en Moncloa. Desde muy joven, como decimos, se unió a grupos neonazis y skinheads y comenzó a trapichear para conseguir dinero fácil. Borja Villacís pasó de vivir en el seno de una familia acomodada en el barrio de Chamberí a morir asesinado en una cuneta de una carretera de Madrid. El alcalde Almeida ha transmitido hoy todo el cariño y aliento del ayuntamiento de la capital a su antigua compañera de gobierno, la ex vicealcaldesa Begoña Villacís, hermana del asesinado ayer.
La familia, que lógicamente ha pedido respeto y privacidad para vivir este duelo, pues en la absoluta intimidad. Gracias, Ramón.
A vosotros.
Millones de datos robados en poco más de dos semanas. Iberdrola, Telefónica, Santander, Ticketmaster, la DGT también. El cibercrimen se ha convertido en un negocio muy rentable, tanto que se cifra ya en un valor global cercano al 1,5% del PIB mundial. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Dónde se mueve todo este dinero?
Bueno, pues eso se mueve en la dark web, que es la parte oscura, ¿no? La parte oculta de Internet, donde está todo aquello que no quieren que veamos. Ahí es donde operan estos ciberdelincuentes y que escapa, por supuesto, toda esa parte que está ahí oscura al control de los cuerpos y fuerzas de seguridad de los países, porque es muy complicado seguir el rastro.
Como hay negocio, pues estos ciberdelincuentes cada vez agudizan más el ingenio, funcionan ya como una cadena y cada vez además están más profesionalizados.
Un grupo puede estar localizado en una ubicación, lo revende a otro, a su vez esa base de datos pues la explota de una manera o incluso alquila, ¿no? Cosa que también pues dificulta el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? A la hora de perseguir estos delitos.
Bueno, es Manuel Ransán, responsable del área de conocimiento y concienciación del Instituto de Ciberseguridad, el INCIBE. Nos explicaba un poco, bueno, pues cómo funciona esta ciberdelincuencia. El cibercrimen está ya entre los 10 principales riesgos globales, según el Foro Económico Mundial, porque mueve más dinero que el tráfico de drogas, de armas y de personas juntos.
Esta es una de las formas de atacar de los hackers. Otra es el robo y la venta de nuestros datos. Victoria, ¿qué valor tiene esa información?
Bueno, pues hay datos mucho más cotizados que otros, pero en general, una tarjeta de crédito, por ejemplo, Pilar, está entre los 6 y los 10 euros. Los historiales médicos, entre 1 y 30. Tu pasaporte, si te lo roban, puede llegar a los 25 euros. Y tus datos personales, todos los datos, todo el paquete, el DNI, la dirección, el teléfono, el email y el número de la seguridad social, desde 5 céntimos hasta unos 10 euros, más o menos. Por ahí valen esos datos.
El problema es que solamente el 2% de nuestras empresas están protegidas frente a esta nueva amenaza que es el cibercrimen.
Sí, bueno, bancos o las grandes corporaciones sí que tienen sus barreras, pero las empresas pequeñas, pues les queda mucho camino todavía por delante. También porque, hombre, le faltan bastantes recursos. Esto nos lo contaba también el experto del INCIBE, Manuel Ransán, que necesitan hacer planes globales de protección, que no valen los parches cuando te atacan.
Procedimientos, sobre cómo vas a gestionar las contraseñas en tu empresa, sobre cómo está gestionado el acceso a la red, a los dispositivos personales, a las actualizaciones de los sistemas, cómo se gestionan los datos, y luego formar al personal. También tener un mínimo plan de respuesta a incidentes, luego tener pues copias de seguridad y un plan de recuperación.
El cibercrimen, un negocio cada vez más rentable, tanto es así que si fuera un país, pues sería ya la tercera economía del mundo después de Estados Unidos y China. Gracias, Victoria.
A ti.
1:41 de la tarde, una hora menos en Canarias. A esta hora, mientras muchos de vosotros vais a comprar el pan o estáis con él ya encima de la mesa porque vais a empezar a comer, a 2.900 kilómetros de distancia de nuestro país hay una española que podría convertirse esta misma tarde en la mejor panadera del mundo. Se llama Isabel García, tiene 22 años, es de Logroño y participa en el Campeonato Mundial de Panaderos que se está celebrando en Islandia. COPE Logroño, Nacho Rodríguez de Tapia. Nacho, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Isabel, de allí, de Logroño, representa a España. Oye, y que tiene muchas posibilidades de ganar.
Sí, sí, oye, tienen papeletas, aunque compiten con equipos que también son buenos, también suenan como favoritos. Son 7 países representados por 2 panaderos o panaderas. La que acompaña a Isabel es Mónica, es de Jaén. Y además de España está China, Francia y Alemania, que son selecciones muy buenas, los principales competidores. Luego también, importante, Islandia, Hungría y Suecia. Se han dividido en varias pruebas y han tenido que hacer varias elaboraciones, pues pan artesanal, bollos, pan dulce y una pieza artística. En total, 6 horas y media, Pilar, a todo correr. Y para estar aquí han tenido que pasar por un clasificatorio, Isabel estuvo ayer con las manos en la masa, hoy se conoce el veredicto y está todo en aire. Pero bueno, como dice Isabel, estar allí ya es una victoria.
Pase lo que pase, yo me quedo con mi evolución, con todo lo que me ha hecho crecer este campeonato como profesional. Han sido muchas horas, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Si empiezas a contar las horas, no paras. Pero bueno, al final, siempre digo que charla con gusto no pica.
Oye, le echan horas y mucha paciencia, lógicamente. Y mucho cariño también, Nacho. Oye, ¿cuál es la especialidad de Isabel? ¿En qué panes está especializada? Ay, hemos perdido a Nacho, que nos iba a hablar de la especialización de Isabel, nuestra panadera, que está concursando en ese campeonato mundial de panaderos. Hay mundiales, bueno, pues de fútbol, lógicamente, de baloncesto también, pero ya ves que hay mundiales de pizza, de cafeteros también, de gente que sabe servir el café, y por supuesto también de panaderos. Y esta logroñesa de 22 años, que se llama Isabel García, pues como te estamos contando, tiene muchas posibilidades de conseguir el triunfo final. Nacho, ¿te tengo por ahí ahora?
Ahora, ¿me oyes?
Ahora sí. Sí, te preguntaba por la especialidad, pan que se le da mejor a Isabel.
Es el principal punto a favor de Isabel, es la originalidad, es la categoría de pieza artística. Ha diseñado una escultura muy española, un barril de vino y una botella de vino Rioja. El punto está en el corcho, Pilar. Está hecho con un brioche realizado con una técnica muy original y, bueno, ahí está nuestro principal aliciente para ganarnos, para llevarnos el trofeo a casa. Muy riojano, ¿eh? Que Isabel tiene mucho amor por su tierra.
Pues siempre me gusta que haya algo de mi tierra y he hecho pues, para el Campeonato de España, creé esta pieza de simulando el tapón de un corcho y al jurado pues del campeonato les gustó, les encantó y no dudaron en llevarla aquí al campeonato del mundo.
Bueno, pues Isabel, que vamos a ver si se corona esta tarde, ojalá sea así, como la mejor panadera del mundo. Nacho, gracias.
A ti, esta tarde, a las 7 lo sabemos.
Venga, esta tarde, nos enteramos y si acaso nos lo cuentas de nuevo. Oye, qué bucador es hablar de pan porque te imaginas ese olor, ¿no? ¿No te viene así el olor del pan? Como me gusta. Oye, que hoy en Mediodía Cope os preguntamos si sois muy paneros o paneras, si compráis el pan todos los días, ¿cómo os gusta además el pan? Blanco, integral, de semillas, de trigo, de centeno, de espeltas, ya sabéis que hay ahora mil variedades. Pues vamos a escuchar lo que nos ha dicho, por ejemplo, Inma, que se apuntó a hacer unos cursos para hacer pan y dio con su propia receta personal.
Fabriqué mi propia masa madre y la verdad es que me encantó. Lo peor es la impaciencia de tener que esperar a que fermentara la primera fermentación, la segunda, pero conseguí hacer un pan buenísimo, luego lo mezclaba con centeno, la harina normal, la hacía mollete, una maravilla. Ahora que ya se acabó la pandemia y se acabó la euforia de hacer el pan. De vez en cuando me pica y la verdad que sí, que vuelvo a hacer algo de pan y me gusta muchísimo.
Bueno, esto pasó, que con la pandemia y con el confinamiento especialmente, estábamos aburridos en casa, ya sabes que la harina se agotó porque muchísimos españoles se pusieron a hacer pan y parece ser que Inma estuvo entre ellos, que sacó su propia receta, fíjate lo que nos ha contado. Queremos escucharte, ¿cómo va lo tuyo con el pan? Nos lo cuentas a través del 618-83-15-83. 1:45 es el momento de escuchar la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el testimonio que dieron los apóstoles a raíz del encuentro que habían tenido con Jesús. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, desde luego la predicación de los apóstoles no consistió en decir a la gente: os anunciamos una concepción de sociedad basada en la solidaridad, la inclusión y el desarrollo sostenible, unidos a nosotros porque ese es el futuro. Conviene recordarlo al escuchar o leer algunos discursos que nacen de ciertos ámbitos eclesiales. No, los apóstoles dieron testimonio de un encuentro que habían tenido. Hablaron de uno que habían conocido, Jesús, que poseía una autoridad diferente a la de cualquier otro hombre, que les había mostrado una nueva forma de vivir, les había revelado el sentido de las palabras amor y misericordia, y que había vencido a la muerte. Ellos anunciaban con certeza que ese hombre, Jesús, era el Hijo de Dios y que podemos entrar en comunión con Él mediante la participación en los sacramentos que Él mismo instituyó. Cuando los cristianos empezaron a construir iglesias, no lo hicieron con el fin de acoger una especie de asamblea democrática, sino para que todo el pueblo, hombres y mujeres, ricos y pobres, se reunieran ante el altar del Señor para recibir su cuerpo y sangre, fundamento de una alianza nueva, que además da forma a una conciencia de comunión basada en la fraternidad y que además contribuye a una convivencia civil justa y pacífica. El monje obispo Eric Barden ha recordado un episodio que tuvo lugar en la abadía benedictina de Minster, en Kent, Inglaterra. El 22 de agosto de 1987, las monjas se despertaron a medianoche durante una tremenda tormenta y vieron su iglesia envuelta en llamas. La mayoría tuvo la inclinación de escapar, pero la priora, Madre Concordia Scott, sin dudarlo un momento, entró en la iglesia en llamas para sacar el cuerpo de Cristo del tabernáculo, cosa que consiguió poniendo en juego su propia vida. El obispo Barden comenta que este incidente nos invita a un examen de conciencia. ¿Ponemos la santidad y la integridad del cuerpo de Cristo, con todas sus exigencias explícitas e implícitas sobre nuestra vida, por encima de nuestras consideraciones sobre el bienestar que anhelamos? En realidad, en eso consiste el anuncio cristiano.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Quiero que conozcas a Paul y a Katy. Les conocimos en el estrecho del Darién. Ninguno superaba los 30 años. Llevaban una semana viviendo en la playa, literalmente, guardando sus cosas en una barcaza de madera. Cuando les preguntamos por qué habían emprendido el viaje, su respuesta era firme: tengo que trabajar para dar un futuro a mi hija.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de Cope.
Ahora, Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh! ¿Cuándo te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr. Los niños...
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si tienes hijos menores de 14 años y necesitan gafas graduadas, te interesa saber que la Comunidad de Madrid va a financiar a partir de este verano parte de los gastos que te supone su compra, gracias a un convenio de colaboración con el Colegio Nacional de Ópticos Optometristas de España. En total, la ayuda por cada gafa va a ser de 55 euros. Según el Gobierno regional, más de 135.000 niños de nuestra región que tienen algún defecto de visión se van a beneficiar de este programa. El 3% de los de menos de 6 años y el 25% de los de entre 7 y 14 años. Miguel Ángel Martín, portavoz del Gobierno regional, explica los requisitos.
Los menores, lógicamente, podrán disfrutar, podrán acogerse a esta ayuda una vez al año y, en concreto, cubre la compra de gafas para los casos de miopía, hipermetropía y astigmatismo, por lo que además de asegurar esa buena salud visual de todos los niños, pues también ayudamos a las familias en uno de los gastos también importantes que tienen que realizar y que tienen que hacer frente.
Para obtenerla, además, es necesario acudir, eso sí, a los establecimientos de óptica que se adhieran a este programa regional que, como te digo, han firmado con el Colegio Nacional de Ópticos Optometristas. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Es tiempo ya de acercarnos, cuando quedan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde, a la Dirección General de Tráfico. Para conocer, como siempre, cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar dificultades en ambas direcciones. El M40, su paso por Villaverde, con hasta casi 2 kilómetros de tráfico lento en ambos sentidos. Dificultades de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz y ya de salida por la 3 en Rivas, a 4 en Butarque y también a su paso por Pinto, y mucha precaución, especialmente en esta M40.
Gracias, Alejandro, y enseguida te cuento más cosas que te interesan seguro, pero ahora quiero que me acompañes a comer a un sitio estupendo. Y es que ya empieza ahí, ¿verdad?, el estómago. Madre mía, qué hambre tengo, qué hambre tengo. Y yo, pues la verdad es que te tengo que ofrecer siempre lo mejor aquí en COPE. Y lo mejor es el Mesonopote. Ya sabes que esta musiquita nos acerca al Mesonopote, que está en la calle Mercurio 10 de Leganés. Allí están José y Ana ya seguro, y todos los camareros y todos los cocineros preparando sus raciones, sus asados, sus arroces, sus pescados, sus menús especiales. Es que todo está buenísimo. Puedes comerlo allí, en el mismo mesón. Si no, puedes llamarles y luego coger la comida y te la llevas a cualquier sitio. Eso sí, es importante, como siempre, que llames por teléfono antes para reservar. 91 610 54 54, o si lo prefieres en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Ya tengo inquilino para el piso.
¿Y te preocupa que no tenga contrato fijo?
Qué va, las apariencias engañan. Y la garantía Finaer te garantiza cobrar tu renta por demora, compensación por daños intencionados o gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finaer de los inquilinos brillantes. Infórmate en finaer.es y en el 919-26-7733.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo... Nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Descubre las jornadas del pulpo de restaurante La Madreña, en calle Santa Lucrecia 10 y Bronce 4. Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
No te pierdas La Reina de la Belleza de Linane, dirigida por Juan Echanove. María Galeana y Lucía Quintana se unen en una interpretación magistral a partir del 5 de junio en el Teatro Infanta Isabel. Funciones de miércoles a domingo. Drama, pasión y una pizca de misterio te hará reír, llorar y reflexionar. Reserva ya tus entradas en teatroinfantaisabel.es.
¿Quieres vivir en un chalet a 15 minutos de Madrid? ¿De alquiler y a estrenar? Busca en internet wellhomes.es o Alquiler de Chalets en Madrid. Repito, si quieres vivir en un chalet, wellhomes.es o Alquiler de Chalets en Madrid. Alquila tu chalet adosado, pareado, nuevo, a estrenar. wellhomes.es, Alquiler de Chalets a estrenar.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
La ciencia dice que la gente que sonríe más tiene mejor salud física y mental. Además, más de la mitad de los españoles afirma que lo primero que se fija cuando le presentan a alguien es en la sonrisa. Así que hay muchas razones para cuidarla. Y de esto sabe mucho la doctora Fraile, que es directora médica de Clínica Castelo, centro especialista en estética dental y diseño de sonrisa digital. Doctora, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Encantada de estar de nuevo con vosotros.
Igualmente, doctora. Bueno, esto de sonreír está muy bien, pero la verdad es que hay mucha gente que no sonríe, ¿eh?, lo que le gustaría, porque no se encuentra cómoda con su sonrisa. ¿Qué podemos hacer en estos casos?
Bueno, en estos casos nosotros en Clínica Castelo hacemos un diseño de sonrisa digital personalizado para cada paciente, para plantearle un tratamiento que le permita disfrutar de su sonrisa ideal. Lo mejor de todo es que puede ver cómo le va a quedar la sonrisa antes de iniciar el tratamiento.
Bueno, eso es genial. ¿Y todo el mundo, doctora, puede hacerse un diseño de sonrisa digital?
Sí, claro, todo el mundo puede hacerse un diseño de sonrisa digital, incluso los casos con bocas en muy mal estado. De hecho, te diría que son los casos más espectaculares. Tenemos pacientes que llegaron con su boca muy deteriorada y ahora lucen sonrisa de artista de cine. No hay misión imposible para nosotros. En Clínica Castelo estamos muy especializados en estos tratamientos.
Oye, qué bien. Bueno, pero exactamente, ¿qué es un diseño de sonrisa digital?
Pues mira, te lo explico en tres pasos muy sencillos. Primero, hacemos el estudio de las proporciones faciales del paciente y creamos el diseño. Uh-huh. En segundo lugar, le realizamos al paciente una prueba estética para que gracias al diseño digital pueda ver cómo va a quedar su futura sonrisa. Y por último, realizamos el tratamiento que sea necesario, que pueden ser desde carilla sin tallado hasta ortodoncia invisible, pasando por implantes de carga inmediata.
Vamos a fijarnos en eso de las carillas, ¿qué es exactamente?
Bueno, las carillas son el tratamiento más demandado actualmente en estética dental. Nosotros hace muchos años que las venimos colocando a profesionales del cine y la televisión. Uh-huh. Y ahora ya se ha extendido al público en general. La verdad que las colocamos a diario porque nos permiten crear sonrisas espectaculares de forma rápida y sin dolor.
Uh-huh, o sea que es fácil de poner y sin dolor además.
Sí.
Y yo no sé, la pregunta del millón precisamente, doctora, que si es un tratamiento muy costoso, muy caro.
Bueno, es un tratamiento que yo diría que está al alcance de todos los bolsillos, ya que las hay de distintos materiales y no es necesario llenar la boca de carillas para conseguir un gran resultado.
Uh-huh. O sea, que no hace falta poner todas las piezas, ¿no? Digamos.
No, no, no.
Bueno, pues nada, pues vamos a dejar, si te parece, doctora, el número de teléfono de vuestra clínica. En la clínica Castelo es el 91-409-5031, 91-409-5031. También puedes echar un vistazo a su página web, clinicacastelo.com. clinicacastelo.com, o si lo prefieres también, pues puedes visitar su clínica, que está en El Retiro, en la calle Doctor Castelo número 33. Doctora Fraile, directora médica de Clínica Castelo, muchísimas gracias, hasta otro día.
Gracias a vosotros, Mónica. Adiós.
Adiós. Pues en 20 minutos se vuelve la información de Madrid. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.